Así sonaba la máquina de escribir con la que tu abuelito le dijo palabras de amor a tu abuelita. Tu abuelita no tenía máquina, le respondió con el puño y la letra de su corazón. De ese romance nació, no recuerdo si tu mamá o tu papá. El caso es que la carta viajó vía postal y 7 días después, el sí estaba ya en manos de tu abuelo. Esa historia marcó para siempre el destino de tu vida. Por eso en Radio Ombligo nos gustan las máquinas de escribir, las cartas postales y los carteros. Oye.
Probando aparato de sonido. 5432. Ahí está.
¡Radio Ombligo!
Queridos amigos, muy buenos días, muy buenos días. Raimundo Sopilote los saluda desde el Cerro del Rebote en esta mañanita en que, bueno, pues quiero platicarles mucho. Gaviota, pásale.
Hola, Sofi.
Gaviota, ya iba a comenzar sin ti. Bienvenida seas a la cabina. Oye, luces como... ¿Qué tienes? Tienes un brillo como de contentura, Gaviota. ¿Qué tienes?
Sí, me sobran razones, Sofi, para estar muy contenta con ese brillo. Y una de esas razones te pondrá muy contento.
¿Por qué? Dime.
Muchas felicidades por el informe, Sopilote. No solo dicen que estuviste muy acertado, también que te veías muy guapo.
¿Cómo que me veía muy guapo?
Sí, sí. Esa camisita con brillitos estaba muy...
Gaviota, nadie me vio, es radio, te olvidas.
Ah, pero eso es lo que tú crees.
¿Cómo?
Los invitados llevaban cámaras fotográficas, así que en las redes sociales aparece tu foto.
¿De veras, Gaviota?
Sí, mira.
No.
Traje una foto contigo de traje y corbata.
A ver, Gaviota.
Ahí está.
No. ¡Ay, soy ese! Oye, me parezco a mí, pero bastante mejorado. ¿Qué le hicieron a la fotografía?
Luces, no sé, yo creo que le pusieron eso que le dicen Photoshop.
Yo creo que sí, porque
una manita de...
Pues fue manita de tigre o de león o de qué, pero sí,
luces
sí.
Luces muy rejuvenecido.
Bueno, es que a mi edad, como decía Sabines, la juventud se adquiere por contagio, entonces tanto en estar asuntos infantiles, pues tal vez por eso. Y la corbata.
Ayuda.
Qué bien me veo de corbata, Gaviota. Qué bárbaro.
Sí. Muy bien hechecita tu corbata.
Ajá, pues qué foto tan interesante.
Bueno,
¿dónde dices que se puede ver?
En el internet.
En de Radio Ombligo.
Sí.
Ándale, qué bueno que me lo dices. Muy bien, muy bien.
Bueno, y tengo otra noticia que te lea a te ¿Qué te alegrará?
¿Más todavía?
Muchísimo más aún.
Ajá, a ver, cuéntame.
Pues que hoy llegan personalidades del correo postal para premiar o reconocer el trabajo de Radio Ombligo por su labor a favor de la cultura postal.
¡Sí! ¡Qué alegría, gaviota! Bueno, solo espero que doña Eulalia no los detenga en la cocina, como siempre sucede con los invitados, que se quedan a comer empanadas y cuando llegan a la cabina ya se acabó el programa.
Sí. Bueno, si quieres voy a esperarlos y me los traigo antes de que eso suceda.
Muy bien. Y en tanto preparamos el terreno. ¿Qué tal, Toronguito? Sí, buenos días, Hugo Torongo Tortugo. Sí, ponemos una canción de los carteros. ¿Era de Mazapán o era de Zapallo, gaviota? ¿Te acuerdas?
No me acuerdo. ¡Mazapán!
¡Mazapán! Bueno, ve por ellos entonces. A esperarlos.
Cartero, yo lo oigo por ahí. Trae un recado para ti o para mí.
Traigo una carta para la Verónica, en la que le pide una canción de cuna.
Arrurru, mi niño, arrurru, mi sol, duérmete pedazo de mi corazón.
Viene el cartero, yo lo oigo por ahí, trae un recado para ti o para mí.
Traigo otra carta para todos ustedes, en la que les pide que aplaudan cuatro veces.
Viene el cartero, yo lo oigo por ahí, trae un recado para ti o para mí.
Tengo una carta para las niñitas, en la que les pide que bailen como bailarinas.
Viene el cartero, yo lo oigo por ahí, trae un recado para ti o para mí.
Traigo otra carta para los niños, en la que les pide que rujan como león.
Viene el cartero, yo lo oigo por ahí, trae un recado para ti o para mí.
La última carta es para todos ustedes, en la que los invita a un viaje espacial.
2, 1, 0.
Por distintas calles el cartero siempre va. Un buen día, amigo, a tu casa llegará. Por distintas calles el cartero siempre va. Un buen día, amigo, a tu casa llegará. Por distintas calles el cartero siempre va. Un buen día, amigo, a tu casa llegará.
Escucha Radio Ombligo.
Bueno, pues adelante, gaviota, pásale, pasa con nuestros invitados, nuestros visitantes en esta mañanita.
Ya los rescaté, Sopi. Doña Loli ya estaba sacando las empanadas, pero les dije, no, vámonos a la cabina.
Que vengan
primero
a la cabina primero. Bueno, pues, bienvenidos, ¿cómo están?
Bien, gracias por la invitación.
Ajá. Voy a pedirles que se presenten, y a este señor micrófono lo vamos a bajar un poquito,
Y ese lo vamos a subir.
Ahí está, sí. Creo que ahí están.
Buenos días, soy Rafael Muñoz Bonifaz.
Rafael Muñoz.
Ajá. De Correos de México en el estado.
Ajá. Gerente estatal de Correos.
De Correos.
Ya ven, bienvenido, querido público, cómo no era broma. Aquí están ya. Bienvenido, Rafael. Y también nos acompaña
Francisco Augusto Méndez Gutiérrez.
Francisco.
Director bienvenido comercial.
Pues, bienvenido también.
Gracias.
Pues qué bueno que están por acá. Platíquenos, a ver, ¿qué hacen por el Cerro del Rebote?
Pues antes que nada, venimos a entregarles un reconocimiento por promover la cultura postal en el estado.
Ajá.
Y donde llega el programa. ¿Cómo se llama? Es una cuestión simbólica, un diploma y lo más emblemático del correo, que es un silbato oficial.
¡Wow!
¡Qué maravilla! Ándele, querido público. Pero pero ¿cómo suena? A ver, ustedes le saben.
¿Sí suena?
Es un silbato nuevo. Ajá. No se ha utilizado. Queremos que lo inauguren ustedes.
Ajá, ándale.
Qué hermoso está.
Es
muy bonito.
Porque teníamos uno que era un poquito pirata, pero este es mero. ¿Ya lo puedo tocar?
Así es. A ver, por primera vez.
Sí pude. Toronquito, una Dianita, por favor, por este regalo tan, tan bonito.
Es todo doradito.
Sí.
Es un silbato.
De manos de las autoridades, del correo postal, que, bueno, pues, qué honor tan grande que...
Muchas gracias.
La verdad es que les tenemos mucho cariño. Les tenemos muchísimo cariño, siempre ha sido así, y siempre hemos procurado que animar a la gente, al público que nos escriba, que los niños escriban, por todo lo que sucede a través de las cartas. A ver, Gaviota, tócalo tú. Lo va a intentar Tania Gaviota. Una Diana lo hizo muy bonito. Muy bien.
Se necesita mucho aliento,
Sí, vamos a practicar, Gaviota.
Hay una plaquita que dice Correos de México.
Ajá.
Este sí lo tiene. Y un como un ganchito para colgárselo.
Sí, ajá. Lleva una correa que se cuelga al cuello, que es lo que utilizan los carteros.
Ajá. Para su entrega.
Y además viene así como en un viene como en...
como en un estradito.
Sí, así, así, con unos ganchitos, bien, bien bonito. Ya le vamos a poner la foto por ahí para que la vean. Pues, muchas gracias.
No, a ustedes por el espacio y por más que nada por promover la cultura postal en México, ¿no? Que es bien, bien importante. El correo está más vivo que nunca.
Ajá.
Es una de las directrices que tenemos ahorita. Y nos estamos transformando, obviamente. El servicio está cambiando mucho a paquetería, a mensajería acelerada.
Ajá.
Con el servicio de Mexpost. Tiene calidad mundial. Tenemos
buenísimo.
Convenio con 198 países de la Unión Postal Universal. ¿Qué más les puedo decir?
Entonces,
y además, mucho más accesible que...
Y más barato.
Paqueterías, más barato.
Y más barato.
Y oficinas en todo el país.
Ajá.
Tenemos una cobertura en el país del 98%. Llegamos a todos los rincones.
Sí, yo soy usuaria.
Así que todos los que...
Así que yo sí puedo decir, sí, a mí me encanta mandar y recibir paquetitos.
Todos los que suelen utilizar muchas otras paqueterías, acérquense a Correos Nacionales, ¿verdad?
Así es.
Vayan.
A Correos de México.
A Correos de México. Vayan a ver cuánto cuesta, vayan a ver la diferencia, que les platiquen de los servicios, porque tal vez están perdiendo de ahorrarse una lanita.
Así es.
¿O lo dije bien o lo dije mal? A ver.
No, aparte del ahorro, la seguridad que tenemos, o sea, somos garantes de las comunicaciones en México, por lo mismo, ¿cómo se llama? La seguridad de que sus paquetes van a llegar.
Ajá.
Y van a llegar en buen estado y en tiempo.
¿Y en un paquete qué más? ¿Alguien quiere enviar a un pariente que tiene por ahí? ¿Qué se puede mandar en un paquetito?
Todo lo que está permitido por la reglamentación actual.
Ajá.
Obviamente, no productos perecederos.
Camarón seco, no.
Camarón seco, sí envía.
¿Sí? Camarón seco,
bien,
¿sí?
Empacadito.
Sí, porque viene bien empacado y no es perecedero.
Ya, no es.
Que no mueva las patitas el camarón nada más.
Ya con eso.
Sí, qué bueno.
Otras muchas cosas, o sea, aparte el servicio, como les comento, es a nivel mundial. Son 198 países que están en la Unión Postal.
198
países. 198 países. Y en México tenemos más de 1,500 oficinas.
1,500 oficinas en toda la República.
En toda la República. Y la mayoría de los carreteros en ciudades grandes tienen un localizador satelital para la entrega oportuna y en los lugares donde... Se tiene que entregar la correspondencia.
Pues miren.
Bueno, y yo he estado en muchas oficinas postales y he recibido una atención de primera, Sopi. me ayudan a empacar. Me dicen, no, señorita, este paquete viene muy mal empacado, se le va a romper. A ver, préstemelo acá.
¿De veras?
Sí, y entonces agarran y le ponen y le estiran y le jalan y lo dejan bien bonito, Sophie.
¿De veras?
Sí, sí.
Uy, pues qué bueno.
Que muchas gracias.
Muchas felicidades por ese servicio.
Que es de todos los mexicanos.
Sí, por supuesto.
La parte, por decir, invita al público usuario a conocerlo. Bueno, a los que no lo conocen, utilizarlo más que nada.
Ubicar la oficina de correo que tengas más cerca.
Más cercana.
¿Verdad?
Así es.
¿Y hay algunas en las colonias también, ¿no? En las colonias de las ciudades.
En todas las ciudades normalmente están en
Para empezar hay una, ¿no?
Hay una en las plazas públicas, en los centros de en donde está el Palacio Municipal o Palacio de Gobierno.
Sí.
En ciudades más grandes, aumenta el número de oficinas.
Ajá.
Aquí en Tuxtla Gutiérrez son 4 oficinas, en Patria Nueva, en Las Palmas, en el centro y en Terán.
Y en Terán. Bueno, porque de pronto los papás no saben, y entonces, ¿dónde están? Y muchos no ayudan a sus niños a participar porque dicen, uy, ¿dónde estará el correo? O tal vez nunca han ido.
Está en el centro, está muy lejos del centro.
Pero los que sí participan, pues sí se divierten, disfrutan, y no sé, y viven la emoción de mandar una carta y de recibir una carta. Y yo quiero que ahora que están ustedes aquí, quiero que me ayuden a resolver un problema. Aquí todavía tenemos 4 cartas que llegaron vía postal. Ya es muy difícil ver cartas postales, por eso nos alegra mucho. Fue dentro de una promoción que hicimos del monstruoso Radio Ombligo para regalar discos. Esta llegó un poquito tarde. Dice, hola Radio Ombligo, nos gustaría hacer las ganadoras de uno de los discos para mi tío Cuthberto, que se pondría orgulloso de nosotras si ganáramos ese disco, porque a él le gustaba Radio Ombligo. Para él era la mejor radio y siempre lo sintonizaba. Se preguntarán por qué le gustaba. Le gustaba porque a él ya no está con nosotros, es decir, ¿por qué decimos que le gustaba y ya no le gusta? Ya no, porque ya no está el tío Cuthberto. Entonces ellas le quieren dedicar
el disco.
La promoción ya terminó, pero de todas maneras les vamos a mandar una copia de ese disco, porque los 3 primeros discos, los originales,
tal vez hasta ya está con sus sueños.
Y nos escriben Geo y Rome de Chiapa de Corzo. El problema es que no pusieron el remitente. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Lo podemos mandar a ver, ayúdenos.
Podemos por los nombres, poder, ya ve que el cartero es conocido.
Ajá.
El cartero conoce mucha gente,
sí.
Platica y todo eso, y más en Chiapa de Corzo, que todo el mundo se conoce ahí por familias y todo eso.
Sí.
Los compañeros de ahí de Chiapa de Corzo pues pueden hacer una labor titánica de localizar el nombre por el nombre.
Ajá.
Vamos a checar a ver hasta dónde llegamos.
Y la otra es que como tal vez es muy probable que nos estén escuchando, les pidamos que vayan a la oficina de correos.
O si no, que se acerquen a la oficina de correos.
Y que digan, nosotros somos las niñas que no pusimos la dirección y venimos por nuestro disco.
Sí,
así es.
Lo podemos hacer así, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues asunto resuelto. Pues qué mejor que están ustedes aquí. Vamos
¿Y por qué es importante poner
remitente?
No, el remitente.
¿Código postal?
El código postal. ¿Por qué es importante?
El código postal es la parte esencial de localización de la zona, o del poblado, de la colonia.
Ajá.
Constituyen 5 dígitos. Esos 5 dígitos,
sí,
se refiere al país, al estado, a la delegación o colonia, y a veces en algunas situaciones hasta la calle. Es muy importante que se pongan los 5 dígitos. En www.correosdemexico.gob.mx ahí se encuentra una página especial para localizar su código postal.
Muy bien.
Y pueden localizar cualquier código de la República. Si no, pues la administración postal más cercana a su domicilio le puede proporcionar el código postal.
Muy bien. Bueno.
Y para que las entregas sean realmente rápidas y el cartero tenga menos trabajo, sea más fácil la entrega.
Sí.
De
facilitarle
piezas, ¿no? Facilitarle el trabajo.
Ajá. Ya ve que aquí hay muchas colonias con nombres repetidos.
Y con el código ya se sabe cuál, a cuál se refiere.
Sí, porque
no, si no sería un relajo.
A Chiapas llegan diario 9 toneladas de materia postal.
¿9 toneladas
diarias.
¿Diario?
Y salen del estado aproximadamente entre 7 y 8 toneladas.
Ajá.
Diario. Wow.
Y ahí van todos los carteros.
Todos los carteros.
Como hormiguitas.
Como hormiguitas a repartir. Ajá.
Pues aquí, ayer estuvo con nosotros Salustio, y es, lo queremos mucho a Salustio, que y es muy divertido, aunque él le angustia mucho porque es el cartero que cuenta chistes. Sí, Salustio que cuenta chistes, que no puede evitar contarlos, pero que a él le angustia. Yo no entiendo eso, bueno, pero ustedes lo conocerán más que está ahí seguido con... Pues ahí lo saludan de nuestra parte, por favor, claro, a Salustio. Sí, bueno, y nos traen un diploma, entonces.
Así es,
¡ay, qué bonito!
Un reconocimiento. Ajá. Como ver la carta y la imagen del cartero y la cultura.
A ver, Gaviota, léelo, por favor.
Dice... Servicio Postal Mexicano, Gerencia Postal Estatal Chiapas, otorga el presente reconocimiento al programa radiofónico Radio Ombligo por promover el uso de la carta y la imagen del cartero postal. Atentamente, el licenciado Rafael Muñoz Bonifaz, Gerente Postal Estatal Chiapas.
Uy, 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 muchas gracias. Ahí está la Dianita.
Con el logo de la palomita. Sí, con el piquito. Con el piquito, un sobre en el piquito. Muy bonito, muchas gracias.
Ándale, el piquito de la paloma. Claro, porque antes la mensajería era a través de las palomas, las palomas mensajeras.
Así es.
Ándale, muy las buena observación, Gaviota.
Las primeras que trabajaron en el servicio postal.
Sí, fueron las primeras carteras.
Sí.
Sí, porque, a ver, niños, tal vez dicen, ¿de qué están hablando? ¿Cómo funcionaba eso? Bueno, pues entrenaban, todavía existen palomas mensajeras, las entrenaban, les ponían, el papelito en la patita, y creo que las iban como alejando, regresaban a casa, les daban de comer, y finalmente las llevaban a la otra casa, al otro rancho, digamos, y regresaban. Entonces aprendían a viajar de un rancho al otro rancho porque ahí encontraban la comidita.
Ajá.
Y pero pues ya les amarraban la carta.
Mensaje.
Y como eran como muy de la familia, las palomas, pues se dejaban agarrar y más o menos así funcionaba. Seguramente lo dije muy mal, pero me imagino que era algo así.
Sí, así era la.
Así era la comunicación por vía paloma.
Ajá, vía paloma.
Primeramente, aquí en México, en la era prehispánica, estuvieron los painanis. Los painanis eran corredores especializados que llevaban y traían mensajes y artículos y mercancías.
Ah, painanis.
Painanis.
Painanis. Uh-huh. Eran
corredores.
Eran corredores que le llevaban el pescado fresco a Moctezuma de Veracruz para desayunar.
¿No iban en bicicleta?
No, ahora sí, dependía mucho de su resistencia y de condición física.
Ajá.
Eran personas seleccionadas para eso.
¿Y no había una especie como de relevos? Como que hasta aquí llegué y ahora sigues tú. Vámonos.
Sí, sí, por relevos.
Ajá. Por relevos, iban de punto a punto, iban en una carrera de relevos prácticamente.
Ajá. Híjole, pues debería haber como una competencia que llevara ese nombre. Entre todas las que se hacen de carreras. La carrera Painani.
Painani. Además es muy bonito el nombre.
Sí.
Painani.
Pero que sea una carrera, pero que participen los carteros. Que los carteros participen. Vamos a inaugurar la primera carrera Painani.
Sería muy bueno.
Y la promovemos en Radio Ombligo. ¿Qué les parece?
Vamos a hablar con ellos para...
Puede ser una a pie y otra en bicicleta.
Exacto.
Dos con sus uniformes. Se vería muy bonito. Bueno, pues ya les... ahí les dejamos la idea.
Okay.
Bueno, pues ¿quieren decir algo más?
¿Algún saludito?
Rafael. Okay.
Pues básicamente, vuelvo a insistir un poquito, la invitación a usar los servicios del correo, que se acerquen a conocer los servicios. Tenemos múltiples servicios, todo el mundo piensa que son cartas, ¿no? Es una gama de servicios bastante amplia, todos dirigidos a la población, con precios muy accesibles. El correo está más vivo que nunca, y pues vamos para adelante. El correo se está modernizando, tenemos un proyecto 8 años de modernización, muy muy interesante en cultura postal para toda la población en general en México.
Pues muy bien, mucha suerte, mucho éxito, y nosotros seguiremos teniéndoles mucho cariño. No hay 12 de noviembre en que no nos acordemos de ustedes. Sí, y bueno, y siempre procuramos, hay poquito a poquito, pero nos llegan cartas y nos han llegado muchas cartas en la historia de Radio Ombligo. Y siempre las postales, las que se escriben a mano, las que se escriben despacito, están como mucho mejor hechas que las que se escriben más rápido por internet. Como que el hecho de decir estaba a viajar hace que la gente lo haga con más cuidadito. No sé qué pasa.
Y se nota más la personalidad de quien escribe.
Sí, los niños
dibujos.
Apenas están aprendiendo a escribir y ya mandan cosas maravillosas. Qué bueno que siga existiendo el correo postal.
Yo quiero hacer una invitación a todo el público y a ustedes para que ahorita en esta temporada navideña, Correos de México ya sacó una emisión especial de Navidad Mexicana. Ya están a la venta en todas las oficinas postales.
¿Los timbres?
Los timbres, con motivo a la Navidad Mexicana.
¡Ay, qué maravilla!
Bueno, eso es otro sí. Otra cosa bonita.
Su carta a Santa Claus y a los Reyes Magos.
Ajá.
También llegan por correo.
Oh, muy bien, muy bien, qué bueno. ¿Y ya vieron las estampillas?
Ya son muy bonitas, tienen una buena calidad y una imagen muy preciosa.
Ajá, me imagino que son diferentes imágenes.
Exactamente, son cinco de diseños.
Ajá, yo por ahí tengo algunas de...
Tenemos las de Memín.
Las de Memín Pinguín, tenemos...
La edición
muy famosa.
La edición del Santo es muy buena.
La del Santo.
Ah, la del Santo no la tenemos.
Tengo la del Principito también. Y muchas otras que están pegadas todavía en las cartas.
Estas son estampillas filatélicas especiales.
De colección.
Bueno, pues acérquense al correo a comprar sus estampillas, a mandar sus cartas, sus tarjetas navideñas y a disfrutar de este servicio. Si nunca has mandado una carta, pues hazlo, no te vas a arrepentir, porque además viene una de regreso y cuando entra por debajo de tu puerta, cuando escuchas al señor cartero, uy, es muy emocionante.
Es una emoción.
Ese tiempo de espera es muy bonito.
Esa angustia. Bueno, muchas gracias.
Como dice la canción que acabamos de escuchar. Bueno, pues gracias, nos sentimos muy honrados por este diploma, por este reconocimiento, y lo vamos a guardar con mucho cariño.
Nosotros igual estamos orgullosos de que por un programa de este tipo nos tome en cuenta.
Les queremos mucho.
Quiero mostrarles algo. Hace muchos años hubo un personaje llamado Hartung que enviaba cartas también. Y aquí tengo yo tengo guardado todo lo que Hartung tenía, y también es un reconocimiento del servicio postal, que es como una estampilla gigante.
Exactamente. Esa es una colección de una imagen, creo que es sobre el arte, ¿verdad?
Ajá.
Sobre el arte, viene el Palacio Postal, por ahí aparece.
México del siglo XX al tercer milenio arte, dice. Y tenemos el número 565 de esta.
Esta es una hojilla de recuerdo donde viene especificado las características de la estampilla, qué colores, qué diseñador, técnicas y todo eso viene bien detallado. Y además una pequeña semblanza de la estampilla.
Bueno, pues ya vamos a ponerlo, los vamos a poner juntitos.
Son las 8:80.
Nada más comentarles también, si les llamará la atención o para el público, en el Palacio Municipal, en el segundo piso, hay un cuadro de Manuel Soaznábar.
Ajá.
Del inicio del correo en Chiapas.
¿Del inicio del correo?
Del inicio del correo en Chiapas hay un cuadro de Manuel Soaznábar.
¿Y qué es el cuadro? ¿Cómo es?
Es una especie de mural.
Es un óleo en el cual explica la historia del correo en Chiapas, cuándo inicia, quién lo inicia. Obviamente el dibujo no es una paloma, es un colibrí.
Ajá.
Alguna simbología debe tener.
Podría ir, por ejemplo, una escuela podría ir a visitar el mural, si alguien está interesado.
Sí, porque es abierto al público, es en la parte del mezanín.
Ajá.
En las dos plantas.
Ah, bueno, cuando vayan por el correo, No pasen de largo.
No pasen de largo.
Ajá. Menciona asómense a ver el mural de Manuel Suaznavar sobre la historia del correo postal en Chiapas. Bueno, pues teníamos por ahí una otra canción de el Postman Pat, se me olvidó pedirte la Toronguito. Bueno, no sé si la tienes para despedir a nuestros amigos que nos visitaron esta mañana, y nos regalaron nuestro silbato.
Un silbato dorado.
Así le hacen.
Casi,
es más. Eso, ya estoy aprendiendo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y estaríamos toda la hora aquí, pero tenemos otros visitantes que en un momento van a estar con nosotros. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias.
Oh, bella Susanita, mi tesoro. Necesito decirte que te adoro. No quieres ser mi novia hasta la muerte. Contéstame, prontito dame suerte.
Contéstale, contéstale, prontito dale suerte.
Oh, 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 bella Susanita, mi tesoro.
Tesoro.
Necesito decirte que te adoro. Ser mi novia hasta la muerte.
Contéstale, prontito dale suerte.
Pero si yo te disgusto, no te aflijas. No voy a odiarte porque no me elijas. Solo espero que me hagas un favor, que le pases estos versos a Leonor.
¿A Leonor?
Tampoco quieres ser la novia mía. Entonces a Cecilia o a María.
Seguimos en Radio Ombligo cuando ya son más de las 8:80. Geo Rome, si nos están escuchando en Chiapa de Corzo, ya escucharon al administrador del correo postal, que pueden ustedes en unos días, espérense unos 10 días, para ir por su disco a la oficina con dedicatoria, por supuesto, al tío Cuthberto. Bueno, tenemos otras cartas, tal vez no nos dé tiempo de leerlas hoy, las vamos a leer mañana, de Rodrigo e Isabela, de Sicarú, y otra que viene de Tabasco, de Emanuel. Peor que queremos felicitar a los que hoy están de pasteles largos. ¿Quién está de pasteles largos en esta mañana? Muchas felicidades, vamos a ponerle su dianita, Toronguito. Regálanos una diana bien prendida, por favor. Ay, qué prendidísimo. Está bien. Feliz cumpleaños. ¿Cuántas vueltas le has dado al planeta? ¿Cinco, seis, siete? No, al planeta no. ¿Qué estás diciendo, Sopilote? Montado sobre el planeta, ¿cuántas vueltas le has dado al sol? El número de vueltas que le has dado es el mismo del número de tu cumpleaños. Felicidades. ¿Te están abrazando de nuestra parte?
¿Dónde estás?
Aquí, Sophie.
Pues muy Muchas felicidades.
Muchas felicidades a todos los cumpleaños de esta mañanita. Y sí, tenemos otros invitados, Sopi.
Ajá.
También van a hablar un tema muy importante. Adelante.
Pásenle, a, como dicen, a lo barrido. Adelante, pásenle. ¿Tú eres Lupita?
Sí.
Ándale. Sí. Tú eres Lupita, que no la conocíamos, pero nos habíamos platicado a larga distancia. No te preocupes por esa puerta, ahorita la cerramos. ¿Y tú eres?
Jaime.
¿Cómo?
Jaime,
buenos días, Lupita, buenos días.
Buenos días.
Ustedes nos pidieron venir a Radio Ombligo porque les gusta hacer, porque son platicadores. ¿De dónde lo han aprendido eso,
De los loros.
De los loros.
Pericos, guacamayas.
Ajá. ¿Y qué tienen que ver ustedes con los loros, los pericos y las guacamayas?
Bueno, pues somos biólogos, trabajamos en una asociación civil que se llama Tierra Verde, Naturaleza y Cultura.
Ajá,
así es. Y pues estamos haciendo un proyecto en donde se habla sobre los ilícitos, sobre la captura, acopio y transporte de los citácidos del estado de Chiapas, principalmente de la costa.
Ajá.
Por eso es que se nos ha pegado un poquito lo hablantín de los loros.
Entonces, ustedes trabajan en el cuidado de los loros, que nadie trafique ilegalmente con ellos y etcétera.
Bueno, más que trabajar en el cuidado, más trabajamos con la sensibilización.
Ajá.
A las personas vamos, les platicamos cuál es la importancia, principalmente eso, para qué sirven, y que no es bueno que se capturen los loros, los cotorros, que se tengan como mascota. Eso más que nada es lo que hacemos.
¿Qué pasa con un loro que se tiene como mascota?
Bueno, cuando un loro se tiene como mascota, primero que nada lo privamos de su libertad. Recordemos que las aves son libres, ellos vuelan y son del aire. Entonces, cuando nosotros tenemos o adquirimos un lorito, lo estamos condenando a que viva cautivo toda su vida.
Ajá.
¿Esto por qué digo cautivo? Porque una vez que nosotros lo adquirimos, es importante que sepamos que no lo podemos liberar inmediatamente si nuestro corazón se llega a ablandar. ¿Por qué? Porque entonces nosotros en el tiempo que lo hemos tenido, o que se ha tenido a ese animalito, lo hemos acostumbrado a comer diferentes alimentos de nuestra casa. Entonces, al momento de soltarlo, eso evita que ellos tengan la capacidad de sobrevivir en el medio natural, en el medio ambiente.
Ajá, y además, comen lo que se come en la casa, pero tal vez al lorito no le parece muy bien esa comida y no le queda de otra que comer lo que le damos.
Así es, sí.
En el medio natural puede elegir.
Sí, así es.
¿Quiere comer?
Los loros, guacamayas, cuchas, ellos principalmente se alimentan de lo que son frutas. Frutas como, por ejemplo, mango, almendra,
chico zapote,
capulín.
Ajá.
De eso se alimentan principalmente estos loritos en...
Dijiste un nombre que no conocía, cucha.
Cucha, cucha sí le conocen a un loro que es de frente blanca en lo que es la costa.
Ajá, la y, cucha.
Sí,
la
cucha. Su nombre científico es Amazona albifrons.
Escucha.
Escucha y habla.
Es una cucha.
Escucha y habla.
Escucha y habla.
Eso está muy bonito. Ese animalito escucha y habla.
Sí. Bueno, nosotros queremos hablar un poquito más del loro nucamarilla, que es Amazona Europaleta.
Loro nucamarilla.
Ajá, Amazona Europaleta. Porque ese es un ave, bueno, es uno de los citáceos que se encuentran aquí en el estado de Chiapas. Actualmente se encuentra en peligro de extinción y su distribución natural, que era de la costa de Oaxaca hasta Chiapas, se ha reducido únicamente a la costa chiapaneca. Y en Oaxaca prácticamente está extinto.
¿De veras?
A nivel silvestre. Ya aquí en el estado de Chiapas solamente está en la costa, pero
en muy pocos espacios.
Sí.
Los que están por la costa, escuchen esto, por favor. Si ven por ahí un lorito,
Nucamarilla.
Nucamarilla, cuídenlo, cuídenlo, no permitan que nadie lo maltrate, que nadie lo mate, que nadie lo case, que nadie lo atrape, porque nos están diciendo Jaime y Lupita que ya se extinguió en Oaxaca y quedan muy pocas especies en Chiapas.
Además, cuando lo tienes en casa, no hay muchas maneras de que se reproduzca. En cambio, en el medio natural, pues se forman
las colonias
y pueden ellos reproducirse, puede haber más. Entonces, también cuando tienes un loro en casa, reduces, impactas también de esa manera, ¿no?
Al animalito. A la especie. Así es. Bueno, esos loritos, guacamayas, cuchas, tienen una característica que comparten, al igual que todas las aves, que una vez que eligen a su pareja, la mantienen todo el tiempo. Entonces, si nosotros agarramos ya sea al macho o a la hembra, estamos condenando a la otra parte, al novio, al esposo, a la esposa del lorito, a vivir solo toda su vida.
¡Ay,
qué
no!
cosa tan horrible!
Sí. O a morirse de tristeza.
Morirse de tristeza, exactamente. Sí. Eso es una parte. La otra es de que, como acaba de mencionar Gaviotita, estas aves en cautiverio no se reproducen, porque ya en el medio natural de por sí se les es difícil. ¿Por qué se les es difícil? Porque lamentablemente también, acompañado del tráfico, con ello viene lo que es la deforestación. Por quererlos agarrar, muchas veces cortan lo que son los árboles. Entonces eso disminuye, digamos, la casita de estos animalitos. Y han aunado a esto también, los loros, cuando se reproducen, solo tienen de 2 a 3 huevos. Y entonces lo hacen no lo hacen tan seguido. La puesta de huevos es cada año, cada 2 años. Incluso los estudios que se han realizado no lo tienen tan bien detectado, porque realmente son animales muy, muy enigmáticos, muy muy cuidadosos en eso. Entonces, no, pero se estima que esos son los rangos en los que tiene a sus polluelitos.
Digamos que hay que irnos a los extremos de decir, bueno, el mundo está en condiciones donde las especies se están perdiendo, extinguiendo, y en especial los loros. Entonces hay casi decir no comprar loros, no comprar, no permitir, y ni siquiera, no solo no comprar, sino no permitir que otros lo hagan.
Así es, sí, es importante saber que cuando nosotros adquirimos un lorito, estamos creando lo que es que la persona a la que le compramos diga, pues sí me compran mis loros, entonces esto sí es negocio, entonces voy a seguir capturando más para que yo los siga vendiendo. Si nosotros decimos no a la compra de estos animalitos, entonces quien los vende va a decir, pues esto no es negocio.
Me dedico a otra cosa, ¿no?
La oferta y la demanda, ¿no?
Sí. Exactamente.
Si no hay demanda.
Sí, también otra cosa importante es cómo los sacan de los nidos. Hay varias maneras. Bueno, en donde fuimos a hacer el diagnóstico, detectamos 3 maneras. Una es subir a los árboles y bajar los huevos o polluelos de los loros. Otra es poner unas trampas, unas redes, y también ahí quedan atrapados los pajaritos, los loros, y la tercera es, como decía Lupita, talan el árbol. Cuando son árboles muy grandes, pues se cae, y pues ahí cae el hogar y cae los huevecillos o los polluelos, y pues ya los extraen. Es una forma muy una manera muy agresiva de saquear esos animalitos.
Sí,
sí.
Destrucción en todos los sentidos.
Sí, así es. Y una parte importante que realizan los loros es la reforestación. Ellos se encargan de reforestar
de
naturalmente, así es. Porque una característica que tienen es el pico, que es en forma de curvo.
Sí.
Ese pico hace que pueda comer las cáscaras o descascarar algunas frutas que otras aves no pueden.
Descascaran, comen la pulpa,
y la semilla las tiran.
Es la que germina.
Sí, esos son unos dispersadores naturales. Esa es la función que realizan ellos. Por eso son importantes, porque al reforestar, pues, ayudan tanto a sus poblaciones como a los seres humanos, porque pues nosotros necesitamos oxígeno, agua, suelos fértiles,
y además de que
alimento.
Una vez que ya logra crecer el arbolito, si es por ejemplo de mango, también vamos a tener mango para nosotros.
Claro, gracias a que lo sembró el señor Loro.
Así es.
Ay, ay, ay. Creo que tenía unos materiales, ¿verdad?
Así es. Son unos spots para llegar a los corazones de las personas sobre cómo está la situación de estas aves.
Ajá.
En Chiapas.
Ah, bueno, pues no sé cuántos podremos escuchar hoy, pero los vamos a tener y los vamos a estar. Vamos a escuchar uno ahorita, Toronguito, ¿lo tienes por ahí?
Ah, es el audio de la vocalización del Amazon Europalieta.
Estamos escuchando el loro amarillo, ¿verdad?
Loro nuca amarilla.
Ahí platicando. El loro nuca amarilla, perdón.
Sí.
El loro nuca amarilla. Qué bueno. Y también, ahora sí vamos a escuchar uno de los spots.
Abuelito, abuelito.
¿Qué pasó, hijita?
Hoy en la escuela aprendí que los loros son muy inteligentes y que viven con una sola pareja toda la vida.
Y además, por la falta de árboles, cada vez le es más difícil encontrar un nido para reproducirse.
Por eso, hay que cuidarlos. La conservación de los loros está en tus manos.
Reserva de la Biosfera, La Encrucijada.
Escuchó
Radio
Vigo.
Ahí está.
Qué bonito.
Sí.
Sí, esas voces se me hicieron muy familiares. Qué sorpresa.
Sí, es parte del mensaje que queremos llevar a las familias chiapanecas y a los lugares donde se escucha el programa.
Ajá.
Recalcar otra vez la importancia que tienen y ahora sí como el favor que hace a la humanidad. Y pues también si se pierden, pues se pierde la diversidad faunística del estado. Son especies endémicas para México, bueno, para Centroamérica, porque se distribuyen en otras partes de Centroamérica, pero son especies que tienen un rango de distribución corto.
Están en la Reserva de la Encrucijada.
Así es, sí, en la Reserva de la Encrucijada.
¿Ahí fueron grabados estos audios? ¿En la Encrucijada?
No, los audios los obtuvimos de una página oficial en donde se pueden escuchar diferentes. Hay un concentrado de diferentes sonidos de las especies de citácidos.
Ajá.
Sí, así es.
Y aquí incluye el nuca amarilla.
Así es.
Que es el que estamos escuchando.
Así es.
Escuchamos vamos a escuchar otro spot de del loro.
¿Qué número es? ¿Qué número es el
que sigue? La que sigue.
Tú, ponle la que sigue.
¡Hola, Checo!
¡Hola, tío!
¿Qué haces con ese loro?
Aquí, jugando con mi nueva mascota que me trajo mi papá.
¿Jugando con una familia de loros?
¿Cuál familia, tío? Si solo es uno.
No, hijo. Por cada loro nuca amarilla comprado, se mueren entre 8 o 9.
¿En serio, tío? Yo no sabía.
Denuncia la captura de loros. 01800-776-3372.
La conservación de los loros está en tus manos.
Reserva de la Biosfera, La Encrucijada.
Uy, 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 qué interesante. Por cada loro que tienes en tu casa, que compras, otros son los que mueren.
Sí, así es.
Matas la posibilidad de la reproducción.
Así es, esa es una de las razones por la cual la población de estos animalitos está disminuyendo, porque la persona que lo captura podrá capturar 10, pero durante todo el proceso que llegan a la venta, sufren de estrés, calor, hambre, porque los meten en una cajita todos juntos. Entonces, eso provoca pone con estrés al animalito, lo cual hacen que mueran. Entonces a la venta solo llegan uno o dos ejemplares.
Sí. Y los meten en una cajita porque está prohibida la venta. Es ilegal el
tienen que esconderlos.
Por eso los transportan de una manera en la que esté lo más oculto posible para que no sea detectado por las autoridades. De esa, sí, hay una estadística que dice que de cada 10 loros o cotorros capturados, uno o dos son los que sobreviven.
Ajá.
Llegan a la venta, ya pues.
Capturan muchos y la mayoría, la gran mayoría se muere.
Sí, y de los que sobreviven, pues no se sabe si llega a la edad adulta y reproducir, pues es difícil que se llegue a reproducir
Es prácticamente imposible.
Y los que nacen, pues van a nacer en cautiverio, no van a estar en su hábitat natural.
Qué terrible.
Querido público,
las personas que en este momento nos están escuchando y tienen en casa un loro, pues que busquen la manera de cómo integrarlo, o no sé, buscar alguna autoridad para regresarlo a su hábitat, y el que estaba a punto de comprar uno, que no lo haga.
Y no solo no comprar, también denunciar la venta.
Sí.
La venta ilegal.
Sí, así es, un punto importante para que ya no se siga vendiendo, pues es la denuncia, y otro, pues que uno ya no compre, porque como decía hace rato, si hay demanda,
al no comprar,
pues,
se acaba sí, la...
Ajá. Sí, porque muchos se dedican especialmente a eso. Sí,
así es, ayudamos a que no se sigan capturando, no se sigan extrayendo del medio natural, que es donde deberían de estar.
Sí. Lupita, Jaime, el tiempo se nos ha terminado, desgraciadamente, ¿qué quieren decir para despedirnos?
Bueno, primero que nada, agradecerles a ti, Sopi, y a Gaviotita por este espacio.
Vamos a estar poniendo las cápsulas.
Muchas gracias. Y también, bueno, decirle a los chiquillos que si ven a algún adulto o a alguna otra persona que quiera adquirir estos animalitos, que recordemos que ellos se ven más bonitos en el medio natural que estando encerrados en una jaula.
Ajá, como dice, aunque la jaula sea de oro, aunque la jaula sea para el oro, no deja de ser prisión.
Así es, muy bien.
Gracias, Guadalupe.
Jaime, Lupita. Pues qué pena.
No, pues agradecerle nada más el espacio que nos dieron y pues.
Ay, con mucho gusto.
Sí, y pues volver a decir a la población que es un delito tener loros, y pues que ojalá que ya muchos empiece a desaparecer esa costumbre.
Por lo menos desarraigarlo del corazón y meterlo en la mente de que no hay que comprar animalitos que naturalmente el creador los hizo para que estuvieran libres, para que alegraran la naturaleza, para que volaran. Y pues qué triste que imaginemos a un niño que porque canta muy bonito, pues lo vamos a encerrar. Qué horrible, ¿no? ¿Para qué nos alegre?
Bueno, pues por ahí va el asunto.
Sí.
¿Algún número telefónico si alguien quiere comunicarse con ustedes?
Sí, claro. ¿Luca, Jaime? Es de la oficina Tierra Verde, Naturaleza y Cultura, es 60 4 4 68 68 70 70. Así es, y también estamos por Facebook. Entran a Facebook y teclean Tierra Verde, Naturaleza y Cultura, y pues ahí aparece nuestra página.
Tierra Verde, Naturaleza
y Cultura.
Naturaleza y Cultura.
Sí, así es.
Bueno, y estuvieron con nosotros incansables luchadores en la defensa de los loros,
Guadalupe,
Lupita,
Guadalupe
y Jaime.
Guadalupe Umayo,
sí.
¿Y Jaime?
Guzmán Chávez.
Guzmán Chávez. Bueno, pues muchas gracias.
A ustedes.
En el correo mayor puse un certificado, una misiva de amor con el filito dorado. Y te comiste el papel sin dejar ni una hoja. Eres muy cruel, no quieres leer las letras de mi congoja. Creo que me voy a morir porque no me haces caso. El corazón que te di ya lo quebraste en pedazos. Pero es inútil fingir, tu ingratitud me mata. Ándale, dime que sí, lorito, dame la pata.
Oye, señor. Señor.
¿Qué pasó, niña?
¿Usted ya escuchó Radio Ombligo?
¿Radio Ombligo? No, no he podido. Es que no los encontré. ¿Tú sabes en qué estación pasan?
¿Qué estación?
Sí, ¿en qué estación?
Pues en primavera, verano, otoño, invierno. Pasa en todas las estaciones.
En las cuatro. Ay. La 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 la.
En todas las estaciones, Radio Ombligo.